COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 20, información regional. Esther García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto Sanz.
Llega el momento del informativo aquí en COPE Navarra.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Y en este jueves 13 de octubre, Esther, ¿por dónde va la actualidad?
Pues por la Ley Foral de Policías, porque un jueves más se ha pedido la dimisión del consejero del Interior y vicepresidente del Gobierno, Javier Remírez. Pero antes, Alberto, te cuento que según la EMET, aunque ahora los cielos estén, bueno, pues nublados por lo menos aquí en Pamplona y en otras zonas del norte, se esperan hoy cielos poco nubosos o despejados. Un aumento en las temperaturas máximas que oscilarán entre 22 y 25 grados y viento flojo variable.
Descubre el plan Disfruta Seguro de Caja Rural.
Tendrás mayor protección al agrupar tus seguros pagando mes a mes.
Dispondrás de ventajas exclusivas, gestor personal, orientación médica y asesoramiento jurídico telefónicos, experiencias de ocio.
Disfruta de la vida y confía el resto a Caja Rural.
Consulta condiciones en segurosrga.es.
Pamplona, epicentro del arte, cultura y pensamiento. Más de 100 participantes, 70 eventos y 10 sedes en un evento único con Encuentros de Pamplona 7222. Ponentes internacionales, diálogos, exposiciones, talleres, conciertos, teatro, actividades en espacios públicos y mucho más. Del 6 al 18 de octubre, ven a Encuentros de Pamplona 7222. Más info en losencuentrosdepamplona.com.
El 18 de octubre a las 7 de la tarde en Estella, Foro Económico de Tierra Estella, avanzando en la economía circular.
Apertura a cargo de María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra, y el consejero de Desarrollo Económico, Mikel Irujo, dará a conocer la estrategia de Navarra Circular. Participación de empresas de referencia en economía circular y con divulgador y conferenciante Nacho Din. Entrega de los premios internacionales NACE Awards.
Foro Económico organizado por la SEME y financiado por Gobierno de Navarra. Colaboran Ayuntamiento de Estella Lizarra, TEDER, CEN, AIN, SODENA y GANNIC. Inscripción gratuita en www.laseme.net.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y un jueves más, unos 300 agentes de policía foral se concentran frente al Parlamento para exigir al Gobierno que cumpla con la Ley Foral de Policías aprobada en 2018.
Hoy llevan una pancarta en la que se puede leer: el Gobierno de Navarra incumple la Ley de Policías, Remírez, ponte a trabajar ya. Hoy hay pleno además en el Parlamento y a su llegada Remírez ha sido recibido así. Consejero, dimisión, es lo que gritan esos agentes concentrados una vez ya dentro de la Cámara en el Pleno. Hay varias preguntas al respecto. La primera ha sido por parte de EH Bildu. Le ha pedido que desarrolle la ley. Remírez dice que no lo puede hacer.
No se trata de una voluntad, falta voluntad política, ni de inacción, ni de rebeldía, como se están diciendo algunas voces o se quieren hacer ver, sino de buscar la vía adecuada, legal y con la máxima seguridad jurídica que eviten escenarios de incertidumbre.
Sin embargo, el resto de partidos consideran que cabe otra interpretación que no suponga inseguridad jurídica. Lo cierto, lo que está claro es que Remírez tiene en este tema en contra a todos los grupos, excepto el suyo, el PSN, y a toda la policía foral.
Llega desde Ucrania por primera vez al Teatro Gayarre el Ballet de Kiev con El Lago de los Cisnes, con una increíble puesta en escena y la magia del Ballet de Kiev. Miércoles 26 de octubre, El Lago de los Cisnes. Compra tus entradas en las taquillas del teatro, en teatrogayarre.com y en balletdekiev.com, con una donación de 1,50 € por entrada vendida a favor de UNICEF para ayudar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Escuela Oficial de Idiomas a Distancia de Navarra ofrecen el Exam Prep, un nuevo curso intensivo 100% online de preparación para las pruebas oficiales de certificación de los niveles B2 y C1 de inglés. Preinscripción hasta el 4 de noviembre. Si tienes al menos 16 años, es tu momento. Plazas limitadas. Exam Prep. Visita eoidna.es.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua.
Si eres mayor de 60 años, activa y vital, es tu momento. Villa Mutilva es un hogar diferente a las residencias actuales. Comparte una vivienda con 8 personas y personal cualificado. Conócenos en villamutilva.com. Mantén tu independencia viviendo acompañado. Villamutilva.com.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 25 minutos prácticamente, hora, Esther, de viajar por Navarra.
Nos vamos a ir en primer lugar hasta Cope Ribera y Zona Media. Javier Pérez Nievas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, hoy venís volando y además estamos contentos, porque había sido criticado por decenas de ayuntamientos de la Ribera, sindicatos agrarios, industrias agroalimentarias, así como promotores de parques eólicos y fotovoltaicos, ya lo diré. Por eso, el rechazo al plan de protección de aves esteparias obliga al gobierno a retirarlo. La consejera Iciar Gómez reconoce la tramitación precipitada del proyecto. La verdad que estaba muy contento el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, porque celebraba la retirada de este decreto y añadía que es lo que pasa cuando tomas decisiones sin contar con los afectados, sobre todo en la Ribera. Decir que Navarra Suma aquí en Tudela había hecho constar una moción que tildó, en este caso la oposición en su día, bueno, hace escasos días, de demagogia y de brindis al sol por parte de Navarra Suma aquí en Tudela, pues mira, al final ha resultado. Decir que nos hemos intentado poner en contacto con la Butarda Común, con la Ganga Ortega y con el Cernica Loprimilla, pero no han dicho ni pío.
Bueno, pues a ver si el próximo decreto hay más consenso.
Efectivamente, y más declaraciones.
Efectivamente. Gracias,
bueno,
Javier.
Hasta luego.
Ahora nos vamos hasta Copeste y Alberto Araiz. Buenas tardes.
Buenas tardes, Esther. La Guardia Civil celebraba ayer la festividad de la Virgen del Pilar, su patrona, con la asistencia de alcaldes de la Merindad, de la presidenta de TEDER y de concejales solo de Navarra Suma y PSN de Estella. Recibieron la cruz al mérito de la Guardia Civil José Antonio Ruiz Martín y el agente Miguel Ángel Rico Suárez, y se incorporó como novedad un homenaje a agentes veteranos como Elías Sánchez Fernández, de 92 años. El capitán jefe Sergio Álvarez hizo balance. En este último año han hecho 865 auxilios y rescates en la Merindad, han atendido 143 actos deportivos y todo ello con 150 profesionales. Y hubo recuerdo, como todos los años, a los dos agentes de tráfico asesinados por ETA el 21 de agosto de 1988.
Pues ya tienen trabajo en Tierra Estella.
Sí, sí.
Gracias, Alberto.
Hasta mañana.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
¿Qué pasa por el Sadar, Alberto?
Sí, el pasado martes hubo récord de asistencia a un partido de la selección española femenina, récord en el Sadar a un partido femenino. Escuchamos a una de las protagonistas, a la navarra Maite Oroz, jugaba en el Sadar con la camiseta de la selección.
Y bueno, ojalá vengan muchos momentos más y pueda volver aquí a disfrutar un partido como este.
El seleccionador dijo que estaban ya deseando volver al Sadar y Rafa del Amo, presidente de la Federación Navarra de Fútbol y el encargado del fútbol femenino en la Real Federación Española de Fútbol, decía esto sobre volver.
Que quieren ver a la selección, que quieren verlos con buenos partidos y que quieren tenerlos en Navarra. Por lo tanto, ahí está el récord.
Y primera vez que se le gana a Estados Unidos.
No, oye, pues mira,
no
todo buenas noticias.
Ganar de rojo en el Sadar no tiene mérito.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Sexta Feria de la Edición de Navarra, Nafarroako 6. Edición Arena Soka. Este domingo 16 de octubre, las editoriales de Navarra te esperamos a partir de las 11 de la mañana en Alsasua, Plaza Subestia. Presentación de libros, conferencias y todo nuestro catálogo a tu disposición. Disfruta de una jornada rodeado de cultura y colabora con nuestras editoriales adquiriendo libros editados en Navarra. Organiza Editargi, Asociación de Editores de Navarra. Colabora Ayuntamiento de Alsasua, Altsasuko Udala. Patrocina Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobierno.
Ternera de Navarra es de nuestros campos, de nuestras gentes, muy nuestra.
Reencuéntrate con sabores de Navarra, con producto de calidad y cercanía. Auténtica carne de aquí, de ganado que pasta en nuestros montes, al cuidado de ganaderías navarras y que venden carnicerías de barrio.
IGP Ternera de Navarra, Nafarroako Aratxea. Elige la nuestra.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Siempre has sido una gran amiga.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Le recordamos que hoy entran en vigor las 100 nuevas plazas de aparcamiento regulado en la zona de la Magdalena, aquí en Pamplona en concreto. Son 10 plazas azules en el Camino de Burlada y 90 naranjas en la playa de Caparroso. Nos acercamos a las 12:30, ya saben que siguen informados aquí en Herrera, en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too.
12 y media de este jueves 13 de octubre. Vamos a repasar mucha actualidad desde ahora y hasta las 2 del mediodía. Vamos a comenzar hablando de la CEM, pero antes le recordamos que en este jueves 13 de octubre, que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Es una acción muy sencilla con la que ayudar a los demás. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Y comenzamos este programa del día saludando al presidente de la CENA, Juan Miguel Sukunza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido aquí al estudio de COPE Navarra.
Buenas tardes, encantado de estar aquí con ustedes.
Vamos a lo primero, a una noticia de última hora. Acaba de comunicar el gobierno que iban a dar 20 millones de ayuda directa a las empresas antes de final de año para paliar la crisis energética. Una cifra que, claro, a mí ahora mismo me parece muy alta. Pero si me pongo a repartir entre pues 30.000 empresas, se me queda muy poquito, o que va a llegar o dinero suficiente a poquitos o muy poco dinero a las empresas, porque me sale una media de 666 euros.
Bueno, 20 millones, como bien dices, es una cantidad que yo creo que es un avance para que el gobierno apoye a las empresas. Y entonces tenemos que ver los términos en los cuales se van a repartir, y eso seguramente lo comentaremos con ellos, y como siempre estaremos a su disposición del Gobierno de Navarra para intentar apoyar y hacerlo lo mejor posible.
Pero vamos, que necesitamos más.
Hombre, si cogemos cada una de las empresas y el problema que tiene o que se ha causado por el incremento de precios de energía, se necesitarían cantidades muchísimo más grandes. Pero bueno, 20 millones es un avance y espero que siga habiendo buenas noticias en este sentido.
Uh-huh. Suben los precios, se pide también el tema del IPC, hay muchas cuestiones encima de la mesa. ¿Cómo están las empresas y los empresarios en esta situación?
Bueno, las empresas están... venimos de la pandemia, las empresas, muchas empresas, sobre todo pymes, ya tuvieron que financiarse a través de préstamos del ICO y de Sonagar, del CAR y de otros bancos. Y está en una situación más débil, o hemos empezado esta nueva crisis en una situación más débil. Hay muchas empresas, no se puede hacer tabla rasa, hay muchas empresas que están sufriendo más, todas las que son muy intensivas en energía y, uh-huh. Y materias primas están sufriendo más, y otras que están sufriendo, todas, pero menos. Entonces, pero en general, todas las asociaciones, lo que nos comunican las empresas directamente es que están en una situación muy complicada.
Una situación muy complicada. Vamos a necesitar más ayudas y, si le parece, hablo de fiscalidad. En estos momentos se negocian los presupuestos de Navarra y también esa fiscalidad. Navarra habla de una deducción para rentas inferiores a 32.000 euros. ¿Qué le parece?
Hombre, yo creo que debiera aumentar esa barrera y espero que lo haga al final con los presupuestos. Me parece una medida y no me parece del todo mal, pero creo que tendría que subir el límite más respecto a los impuestos. Yo normalmente, porque veo que debe ser así y porque el reducir los impuestos siempre es positivo para la creación de empleo, yo creo que hay que ver primero el contexto en el que estamos. Ha habido comunidades que lo han hecho, pero siempre analizando el contexto. Una vez conocido el contexto económico en el que nos movemos, se pueden reducir impuestos. Pero por eso nosotros, conjuntamente con la Cámara de Comercio de ADEFAN, vamos a hacer una serie de propuestas en este sentido.
¿Por dónde van a ir ese tipo de propuestas? Si se puede...
No, estamos analizándolo todavía, pero no va a ser simplemente decir hay que bajar impuestos, hay que quitar patrimonio, sino tenemos que ver el contexto económico en el que estamos, el incremento de gasto público tan importante que estamos teniendo, y dentro de ese marco cómo se podría hacer para que los impuestos puedan ser reducidos. Y sobre todo también, perdón, y para que haya más contribuyentes que pagan impuestos.
Claro.
Que yo creo que eso es lo más importante, conseguir que haya más empleo y que haya más contribuyentes que paguen impuestos.
En definitiva, tenemos que ayudar al empresario y al empleado a que haya empleo y trabajen para que ese dinero, digámoslo así, nos vuelva de nuevo.
Sí, cuantos más empleados, más ingresos y menos gastos. O sea, el tema es... tan sencillo como poner el ímpetu y las ganas de ayudar a las empresas para que creen empleo.
Podríamos hablar también del IPC, que claro, supone otro gran problema para las empresas.
Bueno, la inflación de costes de materias primas y de energía, y ya pues tal y como está actuando en contra de las empresas y también de las personas, está siendo ahora el problema más importante. Y entonces, bueno, los gobiernos, y el gobierno de España y el gobierno de Navarra, tienen que tomar acciones. Algunas acciones se están tomando desde el gobierno de España, más desde el punto de vista, bajo mi punto de vista, táctico que estratégico. Uh-huh. Y eso, la verdad, que es un problema.
Uh-huh. Podemos hablar también que desde Europa, el gobierno de Navarra, no sé, para hablar de esos fondos europeos, la pregunta es si están llegando a las empresas.
Bueno, parece que van a llegar. Yo creo que ese es un problema que nace en el gobierno de España, quizás por falta de recursos o por falta de capacidad de gestión para que lleguen a las comunidades autónomas, ayuntamientos y al final en las empresas. Parece que no hay más movimiento. Yo creo que el gobierno de Navarra está teniendo buenas intenciones en los últimos meses o buenas decisiones en este aspecto, y parece que van a llegar 245 millones. Vamos a ver si eso se cristaliza, porque si no será otro problema añadido al incremento de gasto público.
Además, habría que añadir en este caso, en muchos casos, la dificultad para seguramente las empresas pequeñas para pedirlas, ¿no? Porque es costoso también.
Sí, aquí hay un tema que ha ido, bueno, un tema doble, ¿no? Uno es que una pequeña desilusión o una gran uh-huh. desilusión por parte de algunas empresas de ver que estos fondos no están llegando, y entonces de un poco ya incredulidad de si van a llegar o no van a llegar. Entonces las empresas pequeñas no tienen la capacidad de gestión y los servicios que tienen las empresas grandes para poder pedir estos fondos. Nosotros desde la CEN siempre hemos estado desde la CEN apoyando y también colaborando con el gobierno de Navarra para que la información y las oportunidades lleguen a todas las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas, y ahí estamos en esa disposición. Quizás el gobierno de Navarra tendría que ser un poco más incisivo en a través nuestra conseguir que lleguen este tipo de información y de propuestas a las pequeñas y medianas empresas.
¿Tienen temor de que haya más cierre de empresas con la situación actual? ¿Que haya empresas que no puedan soportar ya más esto?
Es que ahora es muy difícil pronosticar. En la situación actual, y me remito a las informaciones que recibimos del gobierno de Navarra, del gobierno de España y del gobernador del Banco de España en relación al IPC y a la inflación, si esto realmente está más o menos acertado, yo pienso que no habrá, que en los próximos dos años podremos solventar esta situación y que no habrá cierre de empresas, o por lo menos un cierre importante de empresas, porque los empresarios siempre tienen el espíritu de continuar y al final ponen toda la carne en el asador desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista personal para solventar estos inconvenientes.
¿Eres optimista con el futuro económico de Navarra?
A mí hay una preocupación, que es el crecimiento. Y yo creo que lo que más tenemos que ver es el crecimiento de Navarra. En los presupuestos, que se incrementan un 9,6%, estamos hablando, por el otro lado, que Navarra va a crecer en 1,4%. Entonces, esos son números que no encajan muy bien. Y entonces yo creo que de ese presupuesto y del incremento del gasto público, yo creo que tendría que dedicarse una buena parte a apoyar más a las empresas para conseguir, como decía antes, tener más contribuyentes, generar empleo y tener más contribuyentes.
Es un placer escucharte. Y ya la última, la preocupación que hay en la CEN respecto a Volkswagen y Gamesa.
Bueno, respecto a Volkswagen, bueno, por las noticias al menos que tenemos desde la CEN, o que tengo yo, que acabo de estar hace una hora con el presidente de Volkswagen Navarra, yo creo que las noticias son tranquilizadoras, ¿vale? Siempre abra las dudas. Yo comentaba, Volkswagen siempre ha estado en Navarra, y para Navarra Volkswagen es la primera y principal empresa y generadora de puestos de trabajo. Entonces, yo creo que la situación yo creo que está estable y está definida. Y por otra parte, las empresas como Volkswagen, yo creo que lo que dicen lo cumplen y yo creo que así será. Respecto a Gamesa, tengo mucha menos información y desde luego lo único que puedo decir es que la pérdida de un puesto de trabajo es un gran disgusto para y algo negativo para todo Navarra y para todas las empresas de Navarra, ¿no?
Esperemos verlo con optimismo. Juan Miguel Sucunza, presidente del CEN, muchísimas gracias por atendernos y es un placer escucharle.
Muchísimas gracias, un placer estar en esta casa.
Un saludo.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Este jueves la Biblioteca Pública de La Milagrosa acoge a las 6 de la tarde una sesión de cuentacuentos a cargo de Loli Francés. El tema de la narración oral serán los libros libres. La actividad está dirigida a público infantil entre 4 y 8 años y la entrada será libre, previa inscripción en la propia biblioteca. También a las 6 de la tarde el Museo de Educación Ambiental ha programado el taller Repara tu bici, Bicichoco, un espacio para compartir conocimientos sobre el arreglo de bicicletas de la mano de Juanjo Iriarte, experto en reparación. La entrada es libre, previa inscripción a través del teléfono 010. Y dentro del ciclo Mapamundistas, esta tarde a las 7:30, Civivox Iturrama proyectará el largometraje Sans Soleil, Sin Sol, de Chris Macker. La entrada es libre si bien es necesario formalizar inscripción en el 010, en la red Civivox o en www.pamplonascultura.es.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
...12:42 prácticamente de este 13 de octubre... Mañana comienza un programa muy interesante que queremos conocer, y el día 16... tenemos el Día Mundial de la Parada Cardíaca, que tenemos también otro evento que lo contaremos a partir de las 12:50. Saludamos aquí, en este caso, al director del CEIM, a Diego Rillero. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto.
Y a Cristina Martínez, una de las que está encargada en el programa de rehabilitación cardíaca en nuestra comunidad. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Alberto. Encantada de verte.
Oye, lo primero, Diego, el ABC salva vidas. Lo hemos comentado varias veces contigo aquí en COPE. Fundamental que sigamos insistiendo en la formación y en expandir este mensaje.
¿De qué depende que salgas adelante de una parada cardíaca? De que el que está al lado sepa hacer las maniobras y activar la cadena de supervivencia. Hay que seguir trabajando para que cada vez más ciudadanos sean capaces de esa activación de la cadena de supervivencia. Alberto, eso es.
Es un curso muy sencillo, ¿verdad? Con el cual sencillamente podemos salvar una vida.
Así es, son eso, una serie de pasos muy mecanizados que requieren de un cursito, sobre todo práctico, en el que tienes que saber que la calidad de tu masaje cardíaco es la que va a dar un pronóstico mejor a esa víctima, y en cualquier caso, la única cosa mal hecha frente a una parada cardíaca es no hacer nada. La ciudadanía tiene que saber llamar al 112 y hacer ese masaje cardíaco que va a permitir que el cerebro se mantenga vivo, y si llega un desfibrilador, utilizar lo que es la cosa más sencilla del mundo.
Es una situación evidentemente estresante, nunca mejor dicho, es de vida y muerte, o no estamos jugando la recuperación de esa persona, pero cuanta más formación tengamos, pues mejor lo vamos a hacer, ¿no?
El abordaje no tiene nada que ver si te has preparado un poquito, si te han dado las pautas, si te han quitado sobre todo los miedos. ¿Y si le rompo una costilla? ¿Y si le hago obrar? ¿Y si no estaba en parada? Todo eso, en esos cursitos que se hacen, se quita para que actúes. Lo primero es dar el paso adelante, actuar.
Tenemos que seguir insistiendo, seguir formando en coles para el futuro. Ya en el ámbito del deporte está esto muy instaurado. Tenemos que seguir en el ámbito laboral. Oye, no es tan complicado, ¿verdad? Una mañanita, una charlita, casi en cada empresa, que los propios trabajadores lo pidan, ¿no? Mira, yo tengo la suerte de aquí, yo veo aquí en la pecera, veo el cristal, le veo a Víctor y sé que tiene el curso. Oye, no es lo de menos. Y él sabe que yo lo tengo, ¿eh? Lo que no sabe es si yo querré salvarle o no.
Así es, Alberto. Y fíjate, cuando nos llama la gente a toro pasado porque han tenido una experiencia negativa, es cuando a veces reaccionan. No esperemos a que te toque. Es verdad que es improbable, pero no es imposible. Apúntate a alguno de estos cursos. Ya hay también pues aplicaciones y demás que te guían en qué es lo que tienes que hacer, y eso hará que seamos una sociedad un poco cada vez más cardioprotegida.
Hay una que es rápida, si no me equivoco, ¿verdad? Que es una aplicación muy sencillita para tener el móvil. Y también, Cristina, esto nos influye mucho en luego en la recuperación del paciente, de una rehabilitación que te encargas tú de muchos de esos grupos, y que evidentemente es seguro que muchos de ellos tendrán que agradecer que estaban junto a alguien que sabía o les hubiese gustado estar al lado para estar un poco más protegidos. Pero hay que decir también que la rehabilitación, en este caso en nuestra comunidad, hay un programa, y voy a calificarlo de éxito.
Bueno, pues gracias por lo que me toca. Ya sabes que depende un poco de la unidad de rehabilitación cardíaca y de todo el equipazo que tienen ahí. Ya sabes que en el hospital están los de moderado y alto riesgo y con nosotros, a la Rabide, el grupito que llevamos gracias al CEM y en el estadio La Rabide, pues vienen los de bajo riesgo. Bajo riesgo que con los que también trabajamos esto. Invitamos a todos los pacientes, como bien sabes, para que vengan con sus familiares, gente cercana con la que vayan a pasar más tiempo y tengan más opciones de que si pasa algo les toque con ellos para hacer esta pequeña formación.
Llevamos esta semana insistiendo, hemos tenido cardiólogos, hemos tenido también formadores que dan cursos, pero si te parece, Cristina, podemos hablar también de la importancia en la rehabilitación o de la prevención, ¿verdad? De ese cuidar el ejercicio, hacer ejercicio y revisar un poco la alimentación.
Pues sí, pero ahí es...
Que aquí
pues...
tenemos todos boletos y no sabemos cuándo o si nos va a tocar.
Todos, porque es que pues sabemos que el estrés también es un factor de riesgo. Y los antecedentes familiares, por supuesto la obesidad, bueno, el tabaco, hábitos no demasiado sanos. Entonces hay que revisar, cada uno tiene sus debilidades y ahí tenemos que hacer todos un esfuerzo.
Te toca a ti ver a gente después de sufrir un evento cardíaco, ahí en ese momento somos todos más obedientes, ¿verdad?
Sí. Hay como todo, hay gente que viene con mucho miedo, hay otros que como ya les han revascularizado, han hecho todo lo posible, vienen mucho mejor físicamente que antes de que les diera el infarto, entonces vienen sin miedo. Pero bueno, tienen todos algo en común, vienen con muchas ganas de mejorar y uno de mis objetivos es que adquieran esa adherencia al ejercicio. Y sobre todo, a mí lo que me parece muy interesante es que lo adquieran con ganas. Por eso intentamos que venir a la rehabilitación no sea una obligación, sino que sea un pequeño disfrute, que estén con ganas de venir.
Oye, y que luego no sabemos en algunos casos el por qué o el cómo, pero está claro que si hacemos un poco de tarea antes, reducimos, nos quitamos unos cuantos boletos, ¿verdad?
Sí, las estadísticas están ahí. Sí, está claro, hacer ejercicio físico diario y tener buenos hábitos, incluido el de la alimentación, claro.
Diego, ¿podemos hablar también de un programa de prevención de muerte súbita que habéis lanzado?
En el año 2022, encuadrado también dentro de ese encorsetamiento un poco que tenemos la administración, sí que hemos llegado hasta el momento a unos 86 chicas y chicos, donde la prevención primaria, para que no ocurra un evento de las características que estamos hablando, es hacer reconocimientos médicos. Y si se detecta algo, bueno, pues plantear qué alternativas, porque la mayor parte de las veces puede seguir haciendo deporte, pero haciendo revisiones. Bueno, pues ya hemos diagnosticado 9 cardiopatías, 6 cardiopatías estructurales, congénitas, alteraciones que tienen en el corazón y que hace que tengamos que revisarlas año tras año por ver esa evolución, y 2 patologías arrítmicas de gente que, lo mismo, vamos a tener que hacer una revisión y uno de ellos, más seria, para que hagamos esa prevención primaria del evento tan malo como es una parada cardíaca.
Y para quien esté escuchando, ¿cómo se puede apoyar o hacer?
Concienciar la importancia de hacerse un reconocimiento médico, por lo menos una vez en la vida. Y un reconocimiento médico, claro, nosotros en el CEIM, pretendemos ser el centro de referencia donde se planteen una serie de alternativas. En Europa, con un electrocardiograma de reposo y una anamnesis guiada con 12 puntos, se considera suficiente. En el CEIM nos vamos más allá, hacer prueba de esfuerzo y una ecoscopia, un ecocardiograma dirigido a encontrar esas patologías. Esto va a hacer que vayamos encontrando ese 1%, fíjate, de cardiopatías congénitas que tenemos y no lo sabemos. Y eso va a hacer que esa persona, al principio sopetón, pero luego, es decir, tienes esto, puedes llegar hasta aquí y a lo mejor llega un momento en el que hay que plantear tratamientos, hay que plantear tratamientos médicos, quirúrgicos, pero no disminuyes el riesgo de que con 30 años, con 25 años, te desplomes y hagas una muerte súbita.
No, está claro, es mejor prevenir y hacer deporte un poquito más suave, pero poder seguir haciendo deporte que cualquier otra solución. Nosotros llegamos a las 12:50, abrimos tramo regional, vamos a hablar de lo que va a haber este fin de semana y de lo que arranca también hoy.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz quien les habla. Estamos hablando de paradas cardíacas, de rehabilitación cardíaca y tenemos ahora unas fechas importantes. Saludamos a Diego Reyero. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes del CEIM.
¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto.
Si te parece, tenemos dos eventos, uno que comienza mañana, otro el domingo. Comenzamos por el domingo, día, por cierto, mundial de la parada cardíaca.
Así es, muchas entidades van a hacer, y de hecho, la European Resuscitation Council, el máximo organismo del tema de la parada cardíaca en Europa, bueno, pues ya dice, ahora hay días para todo. Bueno, pues el Día Mundial de la Parada Cardíaca hay que hacer ruido. ¿Por qué? Porque ese ruido lleva muchas veces, bueno, pues a que un ayuntamiento ponga un desfibrilador, que ya quedan pocos, pero hay alguno que no tiene, o da una formación a ciertos vecinos, o una patrulla de policía o de alguaciles toma la decisión de hacer esa formación. O sea, la divulgación, bueno, pues pretende eso, ¿no? Extender cada vez más el conocimiento en soporte vital básico. Y el domingo lo que vamos a hacer es un acto divulgativo en el Estadio La Rabide a las 12 de la mañana.
Con un montón de gente.
El que quiera, tenemos 300 muñecos cedidos por la asociación El ABC que salva vidas, Si tenemos 300 muñecos, cabemos a ambos lados dos personas, o sea que animo a la ciudadanía a que se acerque. El entorno deportivo le hemos citado. Bueno, entiendo que es un domingo, que hay otras cosas, que está el Nafarroa Oñes, que tal. Bueno, pero nosotros vamos a intentar hacer ruido. ¿Para qué? Porque ese ruido muchas veces, y no te vas a enterar, puede ser una vida salvada.
Para quien quiera más información, en la página de CEIM puede obtener cómo poderse apuntar a este curso para poder hacer ese cursillo RCP. Y también, Diego, comenzamos mañana unos días en los cuales también vamos a poder recordar y tener también el escaparate este asunto.
Pues fíjate, mañana inauguramos en el Parlamento una exposición que va a estar 3 semanas en el Parlamento de el bagaje de estos últimos 11 años frente a la parada cardíaca y cómo, bueno, pues unas tres amigos vimos hace muchos años la necesidad de ir en paralelo a la administración, fundamos una asociación, la ABC que salva vidas, pero lo de mañana es ver cómo la sociedad navarra entera se ha ido poco a poco adheriendo. Empezó la policía a decir que al principio, oye, que no, yo no soy sanitario, y ahora ya veis que la de gente que está salvando, cómo en las escuelas empezamos a dar esa formación, cómo en el CEIM cada vez se hacían más cursos en soporte vital básico. Entonces, ese bagaje que, bueno, pues hablando con el presidente del Parlamento, dijo que qué bonito, agradecemos mucho cómo también los políticos se han implicado, y vamos a mostrar eso. Lo mismo también, Alberto, un poco de ruido, un poco de ruido para que sigamos. Esto hay que seguir. La pandemia, bueno, pues todo lo ha un poco desestructurado. Bueno, pues con fuerza, agradecidos a la prensa, agradecidos a ti, porque sois una pata fundamental para que todo esto se extienda.
Dinos un poco horarios y dónde poder acudir.
Sí, va a estar la exposición, bueno, de hecho van a poner una lona en el exterior. Olaya Merino, que este año ha ganado el cartel de San Fermín, pues está enganchada también a la ABC, y le agradezco desde aquí que nos ha echado una mano y ha hecho un cartel,
por cierto,
maravilloso.
Un encanto de
profesional.
Y que lo hace fenomenal, además.
Efectivamente. Sí. Entonces va a estar expuesto, tengo muchas ganas de verlo, la lona que va a estar expuesta de lunes a viernes, creo que los jueves no, con los horarios de mañana y de tarde vas a poder hacer la visita, y dentro es algo sencillito, porque tenemos que gastarnos poco dinero, porque ya sabes que el dinero es para comprar muñecos que donamos a las escuelas, pero mostramos un poco con roll-ups
pues estos 11 años de la asociación. A partir de mañana se abre el acto a las 12 de la mañana. Si quiere ir alguien, estaríamos encantados, ¿eh? Uh-huh. Hemos invitado a supervivientes de una parada cardíaca, supervivientes de 60, supervivientes de 30, ¿eh? Que ellos son la razón de ser de todo esto, ¿eh? Para que, bueno, arranque esas 3 semanas de exposición en el Parlamento, que luego vamos a continuar en la Biblioteca Pública, ¿eh? Con esa exposición y, bueno, pues seguir haciendo ruido para que consigamos el objetivo, que es salvar vidas.
Diego, para terminar, si te parece un recordatorio para que, bueno, los oyentes que están escuchando ahora sean una vez más conscientes de la importancia de que nos formemos y que insistamos alrededor de la gente de nuestro entorno que se sigan formando, sean familiares, amigos, a la empresa, que insistamos.
Lo único mal hecho frente a una parada cardíaca es no hacer nada. Resume, el que adelántate. Las paradas cardíacas ocurren casi en un 70%, eso ya es evidencia científica, en los domicilios. No es ser agorero, pero la estadística es así. Si te toca, con más probabilidad va a ser a alguien querido, a un ser querido. Fórmate en reanimación cardiopulmonar, por lo menos una vez en la vida, toca muñeco, haz masaje cardíaco una vez, activa esa cadena si pasa algo, espera que lleguen los sanitarios, que hay muy buena red, pero la parada cardíaca hay que atenderla en el momento que ocurre.
Y tenemos también a Cristina Martínez, que está dentro del programa de rehabilitación cardíaca. Cristina, hemos hablado de esa preparación de formación. Si te parece, te pido 2 consejos para tratar de no llegar a ese punto. ¿Cómo podemos cuidarnos?
Bueno, pues aparte de los hábitos que todo el mundo ya sabe, lo que no debe hacer, fundamental, alimentación y ejercicio. En alimentación, comer lo más sano y natural, productos frescos y menos procesados, menos azúcar, sí, ese sería principal. Y luego el de ejercicio físico. Por supuesto que tenemos que incluir una rutina de ejercicio físico. Bastaría con 2 días a la semana en las que podamos sudar un poco, súper recomendados los ejercicios de fuerza, ¿vale? Para no perder masa muscular, que nos va a proteger frente a esta patología. Y luego el resto de días, pues ir sumando poquito a poquito, aunque sea bloques de 10 minutos, pues unos 10.000 pasos, una horita de andar así, un ritmo que no nos despeinemos, como suele decir algún profesional del medio.
Oye, y que del tabaco lo dejemos atrás, por supuesto. No es una opción.
No es una opción, por supuesto.
Diego, Cristina, muchísimas gracias.
A ti, Alberto.
Un saludo. Nosotros nos vamos ahora hasta OAGN para saludar a Félix Barián, el presidente de OAGN, para hablar de estas aves esteparias. Félix, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos que hablar de esa retirada del decreto de las aves esteparias.
Así es, ¿no? Yo creo que, bueno, pues la presión, no sé si la presión, más bien la unión de todas las personas que estamos en entidades que estamos en el mundo rural, bueno, hemos obligado en cierta manera a echar marcha atrás a un decreto que afectaba negativamente a nosotros. No quiere decir que esto sea pues una victoria, pero sí que es verdad que hay que es un toque de atención, porque las cosas hay que hacerlo de otra manera. Las cosas hay que, cuando se hace un decreto que afecta a 170.000 hectáreas en Navarra, que prácticamente es media Navarra, agrícolamente hablando, bueno, pues hay que hablar pues con las organizaciones. Para eso está el diálogo, el consenso, hay que informar, y normalmente cuando esto no se cumple, pues pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que también hay que agradecer el que el Gobierno de Navarra, en este caso el Departamento de Desarrollo Rural, haya sido consciente de la metedura de pata, y bueno, pues vuelva a contar con nosotros y con otras entidades, lógicamente, para que entre todos podamos sacar una norma que bueno, que no afecte tan negativamente a un sector como el nuestro.
Félix, me llama la atención, me pasa también en muchas ocasiones con el ámbito de la caza, que cuesta relativamente poco hacer esa consulta previa. Es verdad que ahora han rectificado y está bien, pero es que igual haciendo la consulta previa igual no lo sacan el decreto.
Bueno, pues estoy convencido que no. Estoy convencido que con una consulta previa, y si se hubiera sacado de otra manera, ¿no? Al final, bueno, es un decreto que para la gente que no está escuchando, estamos hablando que impide realizar labores nocturnas a los agricultores, impide cultivar barbechos desde marzo hasta agosto, es decir, si un barbecho no lo cultiva de marzo a agosto, y más en un año como este, lo que es pasto de incendios, es decir, estamos creando materia combustible para que si hay un incendio sea grave. Estamos hablando de que impide la labor ganadera y más allá, bueno, lógicamente estamos hablando de que impide la plantación de cultivos leñosos, viña, olivo, etcétera, etcétera, pero también impide el desarrollo económico de muchos municipios, impide el paso de secano a regadío. Por tanto, yo creo que en una cuestión que afecta o que es tan importante socialmente y económicamente, lógicamente eso tiene que tener consenso entre las organizaciones, porque nos tenemos que dar cuenta que las organizaciones somos el engranaje entre los diferentes sectores del gobierno. Entonces yo creo que hay que cumplir y que además la norma dice eso, ¿no? Que hay que ser transparentes y hay que ser participativos, etcétera, etcétera. Es un mantra de este gobierno y yo creo que eso es lo que hay que cumplir.
Félix Marín, gracias por atendernos, gracias por el impulso para que este decreto vaya para atrás y seguimos en contacto. Gracias y fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Llegamos a la una, ya saben, sobre No hay 5, 1 y 6. Seguimos con más contenido regional de Navarra aquí en COPE Más.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Ya nos pareció raro el pasado martes que el Consejo de Ministros, donde se iban a anunciar nuevas medidas para ahorro energético, se quedara en un conjunto de fuegos de artificio en el que se habló mucho, pero no se concretó prácticamente nada. Más allá del socorrido, tenemos un plan. Hoy ya podemos decir que el Gobierno se estaba reservando los anuncios para que Pedro Sánchez se luciera hoy jueves en la tribuna del Congreso, donde ha lanzado una batería de ayudas públicas. Es lo de siempre. Los grandes titulares quedan para el jefe, y más cuando viene de recibir una sonora pitada en el desfile de la fiesta nacional. Esta ya lo pone en cualquier manual de política. Bueno, las ayudas que ha anunciado Sánchez son 3.000 millones de euros y se calcula que podrían beneficiar al 40% de los hogares españoles. Por ejemplo, se prevé establecer una nueva tarifa regulada del gas, conocidas como tarifas TUR, para que las comunidades de vecinos se puedan beneficiar de un precio más contenido. Actualmente, estas comunidades con caldera común sí tienen un IVA reducido al 5%, pero al precio que está el gas, pues no mitiga la elevada factura. Lo que está pasando es que la cuota de la comunidad se está disparando y en algunos casos, en algunas comunidades, han decidido incluso ya no poner la calefacción este invierno, la calefacción central. La principal queja de estas comunidades es que no tienen alternativas porque no podían acogerse a ninguna tarifa TUR, que son más baratas, porque su consumo de gas sobrepasa con creces los límites que marcan estas tarifas reguladas. Lo que anuncia ahora el Gobierno es la creación de una tarifa específica para todas esas comunidades que comparten caldera. Se calcula que 1.700.000 hogares españoles podrían reducir su factura alrededor de un 50%. Así que los administradores de fincas van a tener que echar cuentas prácticamente desde ya mismo. Hay más anuncios. Se contempla también un refuerzo del bono social eléctrico que aumenta el descuento del 65% al 80%. También se crea una nueva categoría de consumidores que van a tener derecho a un 40% de reducción en sus facturas. Será para trabajadores con ingresos reducidos. Por ahora, eso sí, no sabemos qué considera el Gobierno como un ingreso reducido. Habrá que esperar al Consejo de Ministros del próximo martes para saber los detalles de todas estas propuestas, incluida una que llama bastante la atención y que se dirige a las zonas despobladas. Se van a reducir las cotizaciones en contratos indefinidos de Soria, Cuenca y Teruel. Bueno, es algo que está bien, pero me da que la medida se queda un poco corta si hablamos de despoblación en España, porque hay otras provincias que tienen también severos problemas de población, como Zamora, Lugo, Palencia, Huesca o regiones como Asturias o Extremadura, por citar solo algunos ejemplos. Y esas, por ahora, se quedan fuera de estos incentivos. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados este jueves que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y son malos datos, Pilar, sobre violencia doméstica en España los que acabamos de conocer. Las víctimas han aumentado casi un 11% en el segundo trimestre del año hasta llegar a las 44.500. También lo han hecho las denuncias en más de un 12%. La mayor parte de esas denuncias las presentan las propias víctimas. Además, han aumentado un 329% las suspensiones del régimen de visitas a menores. Y Ucrania está denunciando la muerte de 17 civiles por ataques rusos en las últimas 24 horas. Entre tanto, Rusia ha anunciado que la central nuclear ucraniana de Zaporilla, la más grande de Europa y que ahora mismo Rusia mantiene bajo su control, empezará a usar combustible nuclear ruso una vez que agote las reservas que tiene ahora mismo. A esta hora, por cierto, se reúnen en Kazajistán Vladimir Putin y Erdogan. El presidente turco vuelve a ofrecerse como mediador en esta crisis de Ucrania. Y España ganará más de 4 millones de habitantes en los próximos 15 años si se mantienen las tendencias demográficas actuales, según las proyecciones que hace el Instituto Nacional de Estadística. Un aumento que se producirá por migraciones con procedencia a España, porque las defunciones seguirán siendo superiores a los nacimientos en nuestro país. Es lo de la crisis demográfica que no acabamos de arreglar, Pilar. Bueno, y las implicaciones socioeconómicas y geopolíticas de la invasión de Ucrania, con especial énfasis en la crisis energética, es el tema central de debate en la Asamblea Plenaria de la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea que se está celebrando en Bruselas. Los obispos piden rezar por el fin de este conflicto y hacen una llamada a la responsabilidad y a la solidaridad desde una respuesta coordinada a la crisis humanitaria. Y el Papa ha enviado un vídeo mensaje a los 200 delegados de 29 países que están participando desde ayer en Bangkok, en la Asamblea General de la Federación de Conferencias Episcopales de Asia, que celebra sus 50 años. Recuerda el Papa algunos retos comunes como la explotación o los regímenes que erosionan las democracias.
Vamos con los deportes. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Barça evalúa las consecuencias de una posible eliminación de Champions.
El empate de ayer ante el Inter de Milán le deja al borde de la eliminación en la Liga de Campeones. Evaluación de daños deportivos y económicos en el club, Víctor Navarro.
Primeras secuelas son esas económicas. Si el Barça cae eliminado de la Champions, dejará de percibir unos 20 millones de euros y se vería prácticamente obligado a ganar la Europa League para cuadrar las cuentas. En lo institucional, algunos miembros de la directiva de Joan Laporta miran hacia Xavi Hernández y su responsabilidad. Y en lo deportivo, la afición culé apunta sin paliativos a los capitanes, sobre todo a Gerard Piqué y Sergio Busquets, grandes señalados de la noche europea por sus errores defensivos.
El Barcelona, recuerden, quedará eliminado si el Inter de Milán le gana al Victoria Pilsen en la próxima jornada, la quinta de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Con la vista ya puesta en el clásico de este domingo, en el Barcelona Koundé se ha entrenado y apunta al partido, y en el Real Madrid Courtois se ha entrenado en el interior de las instalaciones.
Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía
Cope Navarra.
Estar informado.
Una y siete minutos de este jueves 13 de octubre. Nos vamos hasta Guardia Civil de Navarra. Saludamos para ello a Jesús. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal?
Oye, un placer. Lo primero, enhorabuena y felicidades por el día de ayer. Felicidades por el día que se celebra y enhorabuena por ese desfile que, con muchísima gente que estuvimos allí viendo y disfrutando, pues una vez más volvimos a reconocer toda vuestra labor y a volveros a sentir cerca, que creo que es una gran noticia. Así que repito y reitero ese enhorabuena y gracias. Así que transmite, por favor, esta felicitación a toda la familia de Guardia Civil.
Bueno, Alberto, muchísimas gracias por tus cariñosas palabras. Desde Guardia Civil queremos también agradecer a todas las personas que, como tú, nos acompañaron ayer en la comandancia de la Guardia Civil de Pamplona, y en todas las operaciones más modestas que también se han realizado en los restantes cuarteles que tenemos distribuidos por toda Navarra. Siempre es muy agradable ver el cariño que nos tienen los ciudadanos, y recibirlo un día como ayer pues es muy gratificante, Alberto. Las personas asistentes ayer a nuestro desfile en Pamplona pudieron escuchar las palabras de agradecimiento de nuestro coronel jefe y del delegado del gobierno de Navarra. Se entregaron también condecoraciones y el acto finalizó con un desfile militar, que evidentemente, Alberto, es lo más espectacular, y creemos que hizo las delicias de mayores y sobre todo pequeños.
La verdad es que es espectacular, así que de nuevo felicidades. Y si te parece, vamos con actualidad, porque queréis volver a alertar de una estafa que estáis detectando últimamente.
Pues así es, Alberto. Hemos detectado un aumento en una estafa de venta de vehículos por Internet. Los estafadores usan una conocida red social para contactar con las posibles víctimas. La venta del coche es una de las condiciones muy atractivas, con la disculpa de que el vehículo está fuera de España. Hemos tenido casos en que usan ubicaciones de tipo Islas Canarias o en otros casos Inglaterra.
¿Nos puedes explicar, Jesús, un poquito más cómo se desarrolla para que podamos estar prevenidos?
Claro, dice Alberto. Los estafadores piden que contacten con una empresa de transporte de vehículos que realmente han creado ellos mismos para estafar a posibles compradores. El vendedor comenta a la víctima que él no se podrá desplazar a España, de manera que la entrega se hará mediante esta empresa de transportes que comentábamos especializada. A veces usan nombres de empresas reales, otras, como acabo de comentar, las crean perfiles falsos. Así, de esta manera, el comprador trata de localizar a la empresa en Internet, podrá hacerlo, lo que reafirma su idea de que no hay nada que temer. Nuestro consejo, Alberto, en este caso, y a todos los oyentes, le decimos que, bueno, para este tipo de estafas lo más importante es analizar detenidamente el mercado y ver el precio medio del modelo que pretendemos comprar. Evidentemente, si nos ofrecen un vehículo por la mitad de precio o similar, pues debemos pensar que es una estafa.
Nadie da duros a cuatro pesetas. Jesús, como siempre, un saludo y buenas tardes.
Muchas gracias, José Alberto. Un saludo y recordar a todos los oyentes que nos tienen a su disposición las 24 del día en el teléfono 062 o en la aplicación AlertCops.
Un fuerte abrazo.
Otro.
Y nosotros en este jueves les vamos a recordar dónde pueden encontrar todo para poder pintar. Eso es precisamente lo que van a encontrar en las tiendas de Bicarpin Pinturas. Y tranquilidad, no hay que llevárselo todo. Siempre van a tener a un profesional que nos va a aconsejar. Simplemente le decimos qué es lo que queremos hacer y el profesional nos dice el mejor producto, qué material necesitamos y, por supuesto, cómo aplicarlo. Bicarpin Pinturas, podemos encontrarles en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda y wear, y con aparcamiento gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Tauste, la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Bicarpin Pinturas, descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento. Una y diez minutos, saludamos a Alfonso Echávarri, psicólogo, biólogo y director del teléfono de La Esperanza. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y en esta ocasión vamos a hablar de la ansiedad y de los medicamentos.
Pues sí, vamos a hablar un poquito sobre ansiedad y sobre todo el consumo de ansiolíticos. Además, últimamente se está hablando bastante de que quizás sobreconsumimos determinados psicofármacos. Vamos a hablar un poquito sobre eso, ¿te parece?
Sí.
Bueno, primero la ansiedad, ¿no? Qué mala fama lleva la ansiedad, ¿verdad? Como si fuese algo terrible. Vamos a ver, vamos a ponerlo en su sitio. Vamos a ver, la ansiedad de entrada no significa que sea algo relacionado con la patología, con el trastorno, sino que es una respuesta que cualquiera de nosotros tiene ante determinadas circunstancias y que cursan naturalmente en la vida de cada uno de nosotros, pues, pero que la percibimos con amenaza, ¿no? O con incertidumbre o con pérdidas, ¿no? Y tiene como diferentes partes esto que conocemos que esta respuesta de ansiedad. Una parte psicológica, a través de creer que algo malo va a pasar, quien no ha tenido esa experiencia, ¿no? Uh-huh. Y una parte fisiológica, somática, ¿no? De corporal, ¿no? Que se puede traducir en temblor, tal vez en sudoración, en inquietud. Hasta ahora bien, es una respuesta normal. El asunto se pone un poquito feo cuando se sobrepasa una línea roja. Entonces, estamos hablando de la ansiedad desde un punto de vista patológico, ¿no? Cuando lleva a la persona al agotamiento, quizá a una disminución de su concentración y atención. ¿Por qué? Porque entonces esa parte psicológica que hemos hablado igual se traduce en esos pensamientos reiterativos que pueden llevar a la obsesión, esa visión catastrofista del futuro y también del presente. Y también la parte fisiológica pues se manifiesta de una forma más patente, quizá con dolor en el pecho, con insomnio, con dificultad para respirar. Esto ya no estamos hablando de esa ansiedad, vamos a decir, normal, sino ya estamos hablando de una ansiedad patológica. Bueno, para el abordaje de la ansiedad, quizá el tratamiento principal y el recomendable es la psicoterapia, pero en algunos casos se recurren a fármacos. Está muy bien que se recurran a fármacos, pero vamos a hablar un poquito sobre ello. Los fármacos que tenemos ahora para el tema de la ansiedad pues son los famosos ansiolíticos, ¿verdad? Que al fin y al cabo casi todos tienen una misma base química, que son las benzodiazepinas. Una palabra ahí un poquito difícil de pronunciar, ¿no? Son medicamentos muy eficaces y muy seguros, pero cuidado, hay que saber manejarlos bien. Vamos a poner un ejemplo. ¿El avión es un medio de transporte seguro?
Para mí sí.
Es seguro. Pero para que sea seguro tiene que haber alguien a los mandos del avión, ¿verdad? Que sepa...
Correcto.
Claro, que sepa qué hacer, cómo manejarlo. Es decir, que en este caso pues estamos hablando de la persona que pilota el avión, ¿no? Bueno, pues decir que los ansiolíticos son muy eficaces, son muy seguros, pero también tienen un riesgo. Si no se utilizan de forma adecuada. Uh-huh. El avión también tiene un riesgo si no se utiliza de forma adecuada. Los ansiolíticos tienen un riesgo de adicción, ¿no? Las benzodiazepinas son muy eficaces, son muy seguras, pero pueden crear adicción, en este caso a quien las toma, sin tal vez sin ese control, ¿no? Y sobre todo muy extendido en el tiempo. De hecho, hay personas que sorprendentemente tienen largas trayectorias de consumo de ansiolíticos, ¿no? Tal vez por años, ¿no? Y por eso es muy complicado después la deshabituación, es decir, el ir retirándolos, ¿no? Por lo tanto, benzodiazepinas sí, perfecto, pero que el avión haya... tiene que haber un buen piloto, es decir, tienen que ser prescritas y controladas por un profesional acreditado. Es decir, no se pueden tomar a demanda. Eso que muchas veces escuchamos, estoy nervioso, me tomo una pastilla. No. Repetimos porque pueden crear adicción. Tienen que estar indicadas, tienen que estar controladas y tienen que estar el tiempo suficiente, ni más ni menos. Además, cada persona puede reaccionar de forma diferente a un mismo tipo de ansiolíticos. Por lo tanto, tiene que ser bien prescrita, en este caso por un psiquiatra o en todo caso por el médico de atención primaria, ¿no? Porque decimos que las benzodiazepinas o los ansiolíticos son fármacos psicotrópicos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que actúan sobre el sistema nervioso central y que pueden tener ciertos efectos sedantes. Bueno, técnicamente actuarían sobre los circuitos del GABA, bueno, que son inhibidores cerebrales que relajan y además disminuyen la actividad neuronal. Es decir, que nos encontramos más relajados, pero también tienen efectos sedantes. Por eso, cuando no se tiene control, por ejemplo, en la ingesta de ansiolíticos en personas mayores, pues puede contribuir a fomentar caídas, etcétera, etcétera, porque tienen ciertos efectos sedantes. Por lo tanto, bien prescritos. Pero también hay que decir una cosa. Los psicofármacos, los que tenemos ahora, son sintomáticos. ¿Qué quiere decir? Que actúan sobre el síntoma. No nos arreglan los problemas. Claro, eso hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo claramente, ¿no? Contribuyen a tener cierto equilibrio, percibido, ¿no? Y contribuyen al trabajo que la persona hace después para solucionar aquello que le causa esa ansiedad, ¿no? Es decir, vamos a ver, si tengo ansiedad por esto o por lo otro, una pastilla no me va a quitar el problema. Porque no se trata la base del mismo, lo que se trata son los síntomas, ¿no? Y por lo tanto, si dejo de tomar ansiolíticos, los problemas van a seguir estando ahí, ¿no? Entonces, hay una creencia, quizá muy extendida, pero que no es cierta, ¿no? Que los síntomas son los problemas. Entonces, si trato los síntomas, estoy tratando el problema. Y no es así. Si trato los síntomas, si a ti te duele la rodilla, por ejemplo, te tomas un analgésico y percibes que no tienes dolor de rodilla. Pero la rodilla te dolía por algo.
Y el problema en la rodilla sigue estando ahí.
Exactamente, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Por eso hemos dicho que el tratamiento principal de elección es la psicoterapia y, en este caso, combinada, si es el caso, pues con la toma de algún ansiolítico, pero muy prescrito, ¿eh? Repetimos, bien indicado, controlado y mantenido en el tiempo que sea necesario, no para siempre, ¿no? Decimos que las benzodiazepinas son buenas, sí, son buenas, pero fíjate que antes no había benzodiazepinas, antes estaban los barbitúricos. ¿Te suena el tipo?
Sí.
El barbitúrico, ¿no?
Claro,
afortunadamente ya no está, porque eran mucho menos seguros, ¿no? El barbital, ¿no? Descubierto en 1902, ¿no? Fíjate si... Pero las benzodiazepinas llegaron, a través de un medicamento muy conocido, el Valium, ¿sí? Uh-huh. Allá por el 1963, luego ya también tiene también recorrido, ¿no? Ahora también teníamos, otros fármacos, pero generalmente con la base de benzodiazepinas. ¿Qué decir a las personas que nos están escuchando y que tal vez tienen cierto recelo a tomar algún tipo de psicofármacos, bien sea en este caso ansiolíticos o tal vez antidepresivos. Bueno, pues vamos a decir que los fármacos que tenemos ahora en el mercado son muy seguros y muy eficaces, pero siempre que sean prescritos, y repetimos esto, ¿verdad?, de forma machacona, ¿no?, que sean prescritos por un profesional, que sean controlados.
Al igual que el avión, que lo pilote un profesional, esto que lo maneje también un profesional.
Exactamente, ¿no? Y ojo, que no son para siempre. Igual hay algún tipo de psicofármacos para otro tipo de cosas que no sean sintomáticos, porque sintomático quiere decir que no cura, trata el síntoma. Hay fármacos que curan, ¿vale? Pero son otro tipo de fármacos, ¿no? Los ansiolíticos son sintomáticos, tratan el síntoma. Nos encontramos mejor, con ese menos sintomatología ansiosa, menos inquietud, ¿no? Pero claro, el trabajo personal para decir, bueno, yo he llegado a esto por algo, eso es insustituible, ¿no? Entonces, las personas que están escuchando, si tengo que tomar o bien un antidepresivo o bien un ansiolítico, que es lo que estamos hablando hoy, si está bien prescrito, que no tengan ningún problema, pero sí, controlado, y el problema no desaparece, habrá que trabajar sobre el problema.
Oye, la verdad es que es un gran cierre. Alfonso, como siempre, gracias, fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
Adiós.
Hasta luego.
Se puede. Solera en Casa cuida de tus mayores a domicilio. Profesionales con referencias, cuidados asistenciales y del hogar. Seguimiento continuo. Cuéntanos cómo podemos ayudarte. Nosotros te ofreceremos el servicio más completo y te asesoraremos sobre las ayudas del Gobierno de Navarra disponibles para tu caso. Nos encontrarás en Pamplona en el 948-365266 y solerencasa.es.
Para la rehabilitación necesitaremos innovación.
Y experiencia.
Buena calidad en los materiales.
Y ahorro de costes.
Mantener la esencia del edificio.
Y mejorar la eficiencia energética.
ERRO
y EUGI.
ERRO y EUGI. Valor seguro en rehabilitación.
La Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, variado menú diario en un ambiente familiar. Festeja tus celebraciones con nosotros en nuestros comedores privados. Tenemos un menú para cada ocasión. La Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos. Compruébalo en las estaciones Eurocam, dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad. Y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina. Ahorra y cuida tu motor en Eurocam. En Pamplona, Polígono Agustinos.
1:21, saludamos a Fermín Astrain, que nos trae un libro.
Así es, Alberto, estoy con Pilar Úcar, ya hemos hablado, bueno, pues de varios de sus libros. Hoy toca hablar de otro, yo creo que muy interesante. Nos vamos a fijar en lo pequeño y de lo pequeño vamos a ir a lo grande, Alberto, ya verás. La trampa de Ariadna, de mitos y otros cuentos. ¿Por qué nos vamos a fijar en lo micro, en lo pequeño, en los microcuentos? Pilar, muy buenas tardes, por cierto.
Buenas tardes, encantada de nuevo. Ya me estoy acostumbrando yo a esto de las ondas, cómo me gusta la radio.
Es bonita, ¿eh?
Me gusta, me siento, bueno, como cómoda. Que me llena, me siento muy cómoda, como en casa. Nos vamos a fijar en lo pequeño, en lo micro, porque creo que de lo micro podemos llegar a lo macro. No estamos hablando de economía, pero estamos hablando de palabras, estamos hablando de cuentos pequeños. Y algo que quiero decir sobre este libro, quiero resaltar la dificultad que tiene no solo el cuento, sino hacerlo en diminuto, ¿no? Escribir poco y escribir en corto, porque tenemos que concentrar de manera muy intensa personajes, contenido, quizá hay un preámbulo, tiene que haber o no un desenlace. En una novela es como una película, hay longitud, hay tiempo, hay espacio. En una fotografía, que yo siempre lo asocio con el microcuento, a veces es un instante, es un momento, es un fogonazo, ¿no? Entonces, en este libro, gracias a la coescritora, María Victoria Embiz, amiga, colega, es una psicopedagoga excepcional y una escritora estupenda, tiene muchos libros. Nos hemos unido a cuatro manos, ella ha escrito unos cuentos, micro cuentos, yo he escrito otros. Y como viene siendo en mí, algo muy típico, lo mío son cortísimos, de una línea, de dos líneas. La novedad, en este caso, es que hemos elegido algo tramposo, hemos elegido a Ariadna, hemos elegido ese título que es una red que entrampa, que se enmaraña. Y vamos a recoger a través de personajes femeninos literarios, los vamos a readaptar, a reacomodar a nuestro tiempo. Por ejemplo, Yerma de Lorca. Bueno, Yerma es la mujer que sufre porque no puede ser madre. ¿Vale? He recogido a Yerma y la he puesto en nuestra época. ¿Qué puede hacer esa Yerma para ser madre que vive obsesionada? Pero también tenemos a una Blancanieves. A una Blancanieves que ha venido de otro país y que quiere trabajar en el nuestro. De Blancanieves encontraremos varias versiones. A mí, por ejemplo, me gusta y quería destacar el diálogo que mantienen Segismundo y Rosaura, los personajes de nuestro ínclito Calderón, allá, eso es, en la vida es sueño. Bueno, pues es que son solo 6 líneas. Yo no sé si luego tendremos tiempo para leerlo, para dar una pincelada de lo que puede ser.
Adelante, sí, sí.
Vamos a leerlo. Bueno, se titula Tanta queja y tanto sueño. Vaya dos, Segismundo y Rosaura. Desesperado y tapándose los oídos, la seguía escuchando. Nunca serás nada si no dejas de lamentarte. Rosaura le gritaba despiadada. Mira qué pinta tienes. Y él, días y días, vociferando. Dejadme salir. Pero desgraciado, ¿dónde quieres ir con el frío que hace fuera? Y ella otra vez, deja ya la monserga de que te engañaron. A mí me has perdido de tanto soñar y lo más gracioso es que nunca me tuviste. Ah, eso sí que fue un mal sueño. Conocerte la peor de mis pesadillas, pero se acabó. Te advertí que me ibas a llorar. ¿Y ahora qué? Mi mundo es otro. Seguía salmodeando la radio. Bueno, esto podría ser algo que relaciona pues lo que es el siglo de oro, lo que son las relaciones interpersonales, sí, sí. Por ahí pulula el amor en nuestro día.
Sí, sí, además muy muy de actualidad, desde, claro. desde luego que sí.
Sí, la verdad sí, es que sí. Sí, sí.
Uh-huh. A mí me llama poderosamente la atención la gente que tenéis esa capacidad de síntesis. Lo difícil que es en poco decir tanto. A mí realmente me cuesta muchísimo.
Vale, yo creo que, como casi todo, como cuando uno aprende a nadar o a andar en bici o a montar en bicicleta, para ser más exacta, hay que practicar y hay que repetir. La escritura no es esa inspiración que se coloca ahí el espíritu o la paloma, se pone encima del hombro, ¡wala! Y nos ponemos a escribir. La escritura necesita ejercicio, necesita tiempo, necesita reflexión. Y además, si lo estamos sintetizando, lo que hacemos es un dibujo, un esquema del hilo narrativo y vamos puliendo. Claro, que yo me podría preguntar, ¿para quién escribo? ¿Escribo para mí porque me gusta? ¿Es una terapia? ¿Es algo salvífico, algo balsámico? ¿O qué van a pensar mis lectores? Hombre, porque a mí me gusta escribir, pero me gusta también que compren mis libros y que el lector me diga, oye Pilar, me gusta, oye Pilar, esto te ha salido fatal. Pero la síntesis tiene el peligro, ya ves que en la escritura, como en la vida, todos son acechanzas, ¿no? Tiene el peligro de, y si el otro no me entiende, va a cerrar el libro, porque como he empezado hablando de la novela, ¿no? La novela tira todos los
peligros,
detalles.
Esos peligros existen de cualquier forma. Quiero decir, si
ya
le das 1000 vueltas al mismo asunto, tienes el mismo riesgo.
Pero fíjate, un Galdós escribiendo sobre Fortunata y Jacinta, te haces perfectamente la idea de cómo era Fortunata y de cómo era Jacinta. Y sobre todo Juanito Santa Cruz, que andaba con una y que andaba con la otra, ¿no? Pero yo no he descrito en lo que acabo de leer a Segismundo, pero lo he caracterizado indirectamente a través de Rosaura, porque dice, pero tío, ¿qué pintas llevas? Ya, yo tengo la sensación de que con los microcuentos, con los microrrelatos, zambullimos al lector a un universo en el que quizá tiene que esforzarse. Y no sé si estamos para esfuerzos. Por eso, lo tomo
igual,
con cierta
reticencia. Igual tenemos que ir acostumbrándonos a volver a valorar el esfuerzo, ¿eh?
Qué bueno, ves lo de volver.
Sí, porque se ha perdido. Se ha perdido el valorar el esfuerzo. Igual tenemos que volver a tantos sitios.
Eso es un título de microcuento.
Pues mira, ya lo tienes.
Igual tenemos que volver, gracias. Vale, te daré los derechos. Qué bueno.
Gracias, Pilar Úcar, por estos minutos y por la trampa de Ariadna de mitos y otros cuentos. Un abrazo.
Gracias a vosotros, como siempre.
¿Quieres cocinar de manera saludable y estar al día de la actualidad? Suscríbete a Diario de Navarra, edición total. Y te regalamos una freidora Cosori Smart Chef Edition de 5 litros y medio para que disfrutes de una alimentación sana sin renunciar al sabor. Infórmate en el 948-076-068. Promoción válida del 26 de septiembre al 31 de octubre hasta agotar existencias.
Vuelve la esperada Semana de la Cazuelica y su maridaje con vinos de Navarra, organizada por la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra.
Acércate hasta el domingo 16 de octubre a cualquiera de los 38 establecimientos participantes y disfruta de las mejores cazuelicas tradicionales acompañadas de los mejores vinos de Navarra.
Más información en semanadelacazuelica.com, hostelerianavarra.com y redes sociales.
Subvencionado por Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua, realizado con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona.
Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Si tienes más de 45 años, probablemente te han dicho que necesitas gafas para leer. ¿Sabes que no es del todo cierto? Si quieres, puedes seguir leyendo sin gafas. Es muy fácil. Utiliza lentes de contacto progresivas. Son tan cómodas que no te enterarás que las llevas puestas.
Vuelve a ver y a verte como antes con lentes de contacto progresivas. Además, este mes en Óptica Russo te las adaptarán en unas estupendas condiciones.
Ven a Óptica Russo y pruébalas de forma gratuita y sin compromiso.
Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9. Pamplona.
Una y 31, recibimos aquí en el estudio a Andrea Delgado. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy bien, Alberto, buenas tardes.
Y nos traes un invitado para hablar de una receta para superar la brecha digital.
Pues sí, te traigo una historia que me ha parecido bonita, chula, una iniciativa. Es una iniciativa que iniciaron jóvenes universitarios del grado de LEIN, que es el grado de Liderazgo Emprendedor e Innovación de la Universidad de Mondragón. Lo pusieron en práctica ahí en el País Vasco y ahora lo ponen en práctica aquí en Navarra. La iniciativa se llama Conecta Tú y como vamos a saludar a uno de los que han logrado esta iniciativa, Miguel Latamendi, él es uno de los impulsores. Miguel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poquito lo primero. Yo lo he dicho así, o Alberto lo ha dicho, superar la brecha digital para los mayores. Pero es muy chulo porque en lo que se trata esto, así, ahora me lo explicas tú mejor, pero es en que vosotros como universitarios enseñáis a los mayores a usar la tecnología.
Eso es, sí. Bueno, lo que queríamos era romper con la brecha digital y generacional que hay entre nuestra generación y la generación Silver. Y lo que planteamos son unas sesiones formativas para personas mayores y estas sesiones son impartidas por universitarios como puedo ser yo y así pues acercamos a ambas generaciones.
Cuéntanos un poquito cómo son esas sesiones, me refiero. ¿Qué es lo que más les preocupa a ellos, lo que más miedos le da, lo que más les cuesta?
Bueno, generalmente, sobre todo el mayor problema que hay con este tema es el miedo, ¿no? Que les da mucho miedo el toquetear el teléfono, el a ver si toco esto me van a timar.
Lo voy a romper.
Eso es. Entonces, nada, pues son 8 sesiones formativas. En cada sesión tratamos un tema distinto, pues en, imagínate, en la primera sesión podemos tratar aplicaciones de interés como puede ser WhatsApp. Uh-huh. En la segunda sesión, el banco online. En la cuarta sesión, Osakidecha. O en el caso de Navarra, pues...
Sí, el servicio de salud.
Eso es. Y así varios temas para que hacerles más fácil el día a día y acercarles más a este tema digital.
¿Y cómo lo están acogiendo? Es decir, son grupos pequeñitos, son de 15, lo cual os, bueno, os supone el poder estar muy cercanos a ellos y ver cómo lo están asumiendo. Cuéntanos un poco, o sea, ¿cómo lo llevan ellos? ¿Lo cogen rápido? ¿No hay cosas que les cuesta más que otras cosas?
Pues mira, normalmente siempre hay varios perfiles, ¿no? Hay gente que ya tiene cierto nivel y gente que no tiene ningún tipo de nivel. Y nada, pues normalmente en la primera sesión siempre hay como alguna cuestión así muy básica, pero nada, a partir de la primera sesión van aprendiendo un montón, se sueltan además y no hay ningún tipo de problema. Lo único que suele haber igual alguna inquietud es con la banca online, sí. Pero con todo uh-huh. lo demás lo cogen muy rápido, sí.
Uh-huh. Hay que decir que utilizáis además un método que se llama el learning by doing, que es, bueno, así traducido, el hecho de que sí. hacen casos reales, es decir, aprenden con sus propias, con su propio teléfono móvil, su propia tablet, sus propias contraseñas, entre comillas, para entrar a sus aplicaciones.
Sí, nosotros, bueno, en la carrera que estamos estudiando, que es LEIN, uh-huh. usamos mucho el learning by doing, que es aprender haciendo, y a nosotros nos sirve mucho, así que María Vela, que es mi compañera, y yo, que fuimos los que impulsamos este proyecto, creemos y pensamos que es una estrategia muy buena para que puedan aprender de una forma totalmente práctica y asimismo lo llevan muy bien.
Hay que decir que este proyecto salió de una especie de concurso que vosotros hicisteis, que esta iniciativa salió ganadora, la implementasteis en País Vasco y ahora está en Pamplona. Pero queréis seguir aumentando, es decir, hacéis una especie de llamamiento, por ejemplo, a ayuntamientos o asociaciones que quieran ofrecer esto.
Eso es, sí, nosotros hemos estado en varias ciudades y municipios, bueno, en general del País Vasco, y ahora estamos también en Pamplona, pero nuestro fin y lo que nosotros queremos es poder hacerlo en muchos más sitios, así que todo aquel que esté interesado puede contactar con nosotros al 623-165-837.
Uh-huh. Ahora te pediremos otra vez ese teléfono. Oye, perfecto, Miguel, sí. Entiendo que en este proceso... uno se sienta a explicar y deduzco que casi acaba recibiendo más de lo que da, ¿no?
Exacto, sí. Nosotros, bueno, yo siempre que he hecho una sesión salgo más contento de cómo he entrado porque aprendes un montón y, no sé, la gente es siempre súper agradable, tiene muchas ganas de aprender y es algo mutuo. O sea, al final lo de las generaciones, nosotros les enseñamos algo que es con lo que hemos nacido uh-huh. en la mano. Al final para nosotros esto es algo muy sencillo. Y ellos nos enseñan otras cosas que nosotros no tenemos tan en nuestro día a día y es algo muy bonito.
Mm. Son buenos alumnos.
Y hay una palabra que es, esto es muy intuitivo, será para ti, ¿no?
Es verdad,
sí,
es verdad.
Eso es.
Sí, sí. Pues Miguel, muchísimas gracias por traernos esta historia tan bonita, porque es muy chula y sí. sobre todo, como tú decías, ¿no? El juntar a dos generaciones sí. Tan diferentes
y que se ayuden
y que surjan, bueno, pues esas conexiones. Muchísimas gracias, Miguel, y oye,
gracias.
Ojalá siga
también,
para adelante.
Sí, me gustaría dar las gracias también a GUC, la compañía uh-huh. de telefonía vasca, que todo esto está siendo posible gracias a ellos. Así que eso, muchas gracias por atenderme y cualquiera que esté interesado puede contactar con nosotros.
Eso, teléfono otra vez, Miguel.
623-165-837.
Genial, Miguel, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Andrea, como siempre, muchas gracias. Oye, muy chulo esto, lo primero, que pasen tiempo y lo segundo que aprendan.
Mira, para irme te voy a dar un dato y es que todo esto empezó porque en 2006 un 5% de los entre 65 y 75 años usaban internet y claro, en la pandemia por obligación acabó siendo un 73%, pero sin saber usarlo. Entonces, bueno, pues era ayudarles a usarlo bien.
Sí, había que hacer casi un cursillo por teléfono de cómo abrir, por ejemplo, una aplicación. El Zoom.
Totalmente. Decirle a tu abuela cómo podía llamarte por teléfono para verte.
Correcto.
Eso era maravilloso.
Una videollamada.
Eso es, una videollamada. Menudo mágico. Mundo ese.
Andrea, como siempre, gracias.
Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Mira qué bien. En Unide celebran su aniversario. Unidersario le llaman. Sortean cientos de regalos y tienen precios tan buenos como estos.
Hasta el 19 de octubre, atún claro al natural Unide, pack de 3 latas de 52 gramos, 1,99.
Participa y gana. Mejor y más cerca.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición contamos con todos los protocolos para proteger a nuestros pacientes de los efectos del COVID y seguir velando por su salud auditiva? No te quedes fuera de la conversación, porque podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948 27 15 58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948 27 55 52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948 22 49 62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Buenas noticias para el fin del verano. Vuelven los benditos tardeos de Indara. Disfruta del mejor ambiente y la mejor música de todos los tiempos. Baila y tómate una copa con los éxitos de los 80, 90 y hasta hoy. Desde las 6 de la tarde y con entrada gratuita hasta las 10 de la noche. En septiembre vuelven los benditos tardeos de Indara. ¡Te esperamos!
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renoven? Convierte tu vivienda en un espacio lleno de salud y confort. Y consigue ahorro en tu factura energética con Renoven.
Benefíciate ahora de las subvenciones por cambio de ventanas. Te ayudamos a gestionarlo.
Recuerda, la auténtica ventana Renoven solo la encontrarás en Renoven.
Este lunes desde las 8:30 vive el Villarreal Osasuna en COPE Más en el 89.7 de FM y en cope.es/Pamplona o aplicaciones móviles junto a Fermín Astrain y su particular consejo de sabios. Desde la barrica del Sancho Ramírez, tiempo de juego navarro, Osasuna ritmo de rock and roll, Villarreal Osasuna. Sí, sí, otra vez lunes desde las 8:30 en COPE Más. Tenemos un libro que queremos presentar y comentar. Es un libro escrito por Virginia Troconis y Pablo Ojeda, que se titula Comida, vamos a llevarnos bien. Un título muy sugerente para, bueno, yo creo que para poder tener una serie de pautas y de, bueno, y volver a analizar el modo en el que nos alimentamos. Saludamos a Virginia Troconis. Virginia, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y a Pablo Ojeda, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muchas gracias por invitarnos.
Oye, comida, vamos a llevarnos bien. Lo primero, me intriga mucho cómo se os ocurre este título tan chulo.
Bueno, la verdad es que si te das cuenta, yo creo que se le da demasiada importancia a la comida y tenemos una relación un poco amor-odio con ella.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Definitivamente. Y de eso, por ahí surge el libro, de varias conversaciones entre Pablo y yo desde una manera, desde mi punto de vista y desde mi experiencia de vida, y Pablo, por supuesto, dándole respuesta a muchas de mis inquietudes, llegamos a la idea de escribir este libro.
Oye, y Pablo, ¿qué nos podemos encontrar dentro?
Pues precisamente eso, vamos a quitarle el peso tan sumamente bestial que le damos a la comida. Al final, es decir, las estadísticas actuales dicen que en el año 2030, que está pasado mañana, vamos a tener una tasa de sobrepeso o obesidad de el 85%. Estamos hablando de una auténtica barbaridad. Por lo tanto, igual el foco no está solamente en la comida, igual hay algo más, porque llevamos toda la vida luchando con las dietas, con la alimentación, con tal, y nos estamos olvidando por completo, o esa es mi percepción, de qué hay detrás Porque al final la obesidad y cómo comemos no es más que un fiel reflejo, un espejo de nuestra vida. Y no estamos trabajando las causas, solamente el síntoma. Y este libro va enfocado ahí, a darnos cuenta que hay mucho más que solamente la comida que tenemos que tener en cuenta, precisamente para poder tener una buena relación con la comida, ya que creo que el problema actual de la alimentación no es la comida, es la culpa. Como todo está prohibido y todo es insano y todo es malo, pues claro, pues cuando comemos cierto alimento que todos comemos, al final nos sentimos mal y tomamos malas decisiones. Aquí va un poquito enfocado el tema.
Sí, la idea es que sea como un manual, ¿no? O sea, un manual que la gente pueda entrar y salir, que puedas abrir por donde sea y encuentres cosas con las que tú te sientas identificado. Y bueno, que sí que es cierto que se le dé la importancia a la comida que tiene, que la comida no es más que comida, que la comida también tiene que ser un disfrute, es el momento, es tu familia, ¿no? Es importante entender, y me lo comentaba Pablo el otro día, que había un estudio que demostraba que para la subida y la bajada de peso existen 200 factores que afectan y nosotros solamente pensamos que es la comida. Es importante entender que no todas las dietas nos valen a todos, que no lo que yo hago te vale a ti y que la dieta, la palabra dieta la utilizamos mal porque la palabra dieta, su significado es régimen de vida y nosotros asociamos la palabra dieta con prohibir, con mañana empiezo, lunes, dieta y como pollo a la plancha con lechuga y no le pongas aceite de oliva porque te va a engordar, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener una buena relación con la comida y que yo creo que cuando eso se consigue vamos a ser mucho más felices.
Oye, precisamente lo que busques a través de este libro es que la gente sea feliz comiendo, evidentemente comiendo
bien.
Cogiendo unos hábitos y sabiendo también, Pablo, que si un día nos salimos de la línea también podemos, ¿no?
Es que yo siempre digo, cuando yo pongo a la gente a dieta, ponía, porque también tengo que decir que una cosa que se van a encontrar en el libro es nuestra evolución personal y cosas que también reconocemos que nos hemos equivocado y que después hemos mejorado. Yo cuando inicié mi camino en el mundo de la nutrición, yo ponía dietas clásicas al uso, muy restrictivas, con muchas cosas típicas de filetes de pollo, que se ensalada, pero hasta que descubrí, oye, que me venía una persona y me decía, Pablo, esta semana he tenido mucho trabajo y no he hecho la dieta. Oye, que me ha dejado mi novia y he comido más de la cuenta. Oye, es que he tenido un sarao y no soy capaz de controlar y me he dado un atracón. Y dije, espera. Oye, que igual la comida es la solución. Yo estoy aquí quitando, restringiendo. Igual lo que tenemos que cambiar es un poquito la visión para poder tener un mayor control. Y la comida, cuando la gente le quitaba de comer estaba triste, pero cuando comían eran felices. Oye, espérate, vamos a replantearnos esto. ¿Por qué 9 de cada 10 personas recuperan el peso? Igual es que no estamos encaminando bien el enfoque. Así que vamos a mirar un poquito para adentro y vamos a ver y a reconocer y a mentalizarnos
que la comida es la solución. No, y a entender y a ser consciente, ¿no? A comer con conciencia. Yo siempre... O sea, si tú haces... Porque hay... ¿Cuántas dietas hay en el mercado? Porque es así, bueno, en el mercado, ¿no? Entonces, si tú haces una dieta 15 días, pero luego no cambias tus hábitos de vida y no cambias tu conducta, habrá fracasado. Porque si yo paso 2 semanas comiendo pollo y lechuga y a las 2 semanas vuelvo a comer como comía antes, no he aprendido nada, ¿no?
Oye, un libro muy chulo... Muy interesante, con pautas, como decís, para entender la vida, para entender la alimentación, también con algunas dietas, con casos prácticos. Un libro muy interesante para llevarnos bien con la comida. Ya sabéis que aquí en el norte, en Navarra, nos gusta mucho comer, pero es verdad que tenemos también una huerta increíble de la que disfrutar, los espárragos, las alcachofas, el cardo. Así que tenemos muchas cosas para poder disfrutar comiendo. No todo va a ser, voy a decirlo, el chocolate, ¿vale? Así que vamos a llevarnos bien. Virginia, Pablo, gracias por atendernos, pero sobre todo gracias por este libro que yo creo que nos puede abrir la mente y nos puede ayudar a llevarnos bien con la comida y a llevarnos bien, en definitiva, con nosotros mismos, ¿eh?
Gracias a vosotros que lo disfrutéis, que lo disfrutéis como nosotros disfrutamos escribiéndolo.
Seguro que sí. Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Gracias.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado. So
1:48, vamos a repasar una serie de titulares de la mañana. Navarra va a destinar 61 millones de euros al incremento salarial de los funcionarios en 2023. También podemos decir del Pleno que Navarra Suma ha reprochado a Remírez, que ha sido incapaz de presentar avances en el desarrollo de la ley de policías. Por su parte, Santos Indurain dice que se va a ampliar la UCI del Hospital Universitario de Navarra con 2 camas y también que un total de 10.081 agricultores y ganaderos navarros van a recibir 54,1 millones del primer anticipo de la PAC. 10.000 agricultores, 54 millones de euros. Y por último, en este pleno, María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra, ha anunciado ayudas por 20 millones de euros para empresas para paliar el aumento de los costes energéticos. No ha especificado cómo va a ser ese importe, pero teniendo en cuenta que hay en torno a 30.000 empresas en Navarra, llegaría a unos 666 euros para cada empresa, con lo cual vamos a paliar poquito ese aumento de los costes energéticos, o bien tendremos que dar solo a unas pocas para que consigan paliar y el resto no lo podrán hacer. 20 millones de euros no suena mucho dinero, pero si lo repartimos entre todas las empresas de la Comunidad Foral de Navarra, la verdad es que el pastel, la porción de tarta se queda en algunos casos un poquito escasa. 1:50, más información regional aquí en COPE. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:50, seguimos aquí en COPE, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz quien les habla. Es jueves 13 de octubre, hoy puede ser un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre, es un simple pinchacito con el que podemos salvar vidas. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Pedimos por favor a todos los oyentes que circulen con la máxima precaución. 00 como siempre al volante. Y le recordamos que tenemos una salida cerrada, la 93, en la A68 autovía del Ebro, en el punto kilométrico 93, por unos trabajos de mantenimiento. Así que está cortado ese acceso. Por favor, 00 de alcohol y drogas al volante.
En Cupra entendemos la conducción de otra manera. Por eso te invitamos a visitar las nuevas instalaciones de Garaje Cupra Iruña Motor. Entra en un espacio único donde descubrir en primera persona el espíritu Cupra. Con horario de mañana y tarde, déjate asesorar por nuestros Cupra Master y conoce toda la gama Cupra. Nuevas instalaciones en Garaje Cupra Iruña Motor, en Polígono Cordovilla.
Ya saben que el pasado martes estaba en el estadio del Sadar disputando un partido amistoso frente a Estados Unidos la selección española femenina de fútbol. Un partido que fue de récord, fue un partido histórico y queremos hablar con uno de sus precursores como es Rafa del Amo, presidente de la Federación Navarra de Fútbol y también encargado del fútbol femenino en la Real Federación Española de Fútbol. Rafa del Amo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Me imagino que todavía saboreando ese partido.
Casi no me ha dado ni tiempo porque tuve que salir al día siguiente para Asturias, que tenemos junta directiva, pero bueno, la verdad es que pensando con la tranquilidad en la soledad, muy feliz de lo que vivimos en el Sadar.
También estuvo muy feliz a Navarra Maite Oroz, que le escuchamos un segundito.
Y bueno, ojalá vengan muchos momentos más y pueda volver aquí a disfrutar un partido como este.
Estaba encantada, no era para menos. Fueron dos navarras las que saltaron ese día al césped del estadio del Sadar. Como decíamos, histórico por ganar a Estados Unidos, pero sobre todo un día de récord, que además por partida doble, tanto el partido de la selección española femenina con más asistencia también en el Sadar estaba ese récord de Osasuna femenino y también superado.
Pues sí, la verdad es que teníamos un poco esa meta, esa ilusión de intentar llegar a pasar ese número de 10.444 que se jugó el 19 en, en La Coruña, y bueno, me tocó también presidir ese partido, y bueno, yo decía, joder, mi tierra, ojalá sea así, ¿no? Pues bueno, pues sí que fue. La verdad es que estuvimos preocupados un poco a mediodía con el agua.
Sí, mucha agua había.
Y luego, bueno, pues salió todo genial.
Es verdad que la gente, el horario, mucha gente salió a trabajar. Al principio, casi con los himnos, llovía y decía, uy, no vamos a llegar. Pero es verdad que una vez que comenzó el partido, lo primero, se veía mucha grada llena. Y lo segundo, el ambiente fue espectacular.
Sí, yo creo que acertamos. Solo abriendo los dos anillos, ¿no? por plan de anillos y la venta, pues por sectores, y bueno, nosotros sí que habíamos visto que habíamos pasado más, porque al final se emitieron, yo creo que fueron unas 12.000 y algo. Lo que pasa es que es verdad que siempre a última hora o alguno siempre se cae, por motivos personales o lo que sea, pero aunque al principio yo faltaba muy poco, me salí un poco afuera, vi un montón de gente que estaba en los alrededores, y bueno, yo creo que sí que lo vamos a hacer.
Oye, un partido para disfrutar. Ojalá volvamos a batir el récord con Osuna Femenino para que luego tenga que volver la selección y lo vuelva a batir. Escuchamos también al seleccionador nacional, Jorge Vilda, que explicaba sobre la afición y sobre, por qué no, regresar al Sadar.
Nos ha ayudado a ganar y, bueno, pues han disfrutado. Nosotros también hemos disfrutado. Estamos encantados de que haya tanta gente. Y nada, pues en cuanto se pueda volver, claro que sí.
Evidentemente, Rafa, esto no es cosa de una semana o de dos, es una cuestión de tiempo, pero oye, desde luego se ha dado un paso importante para que la selección española pueda jugar en el Sadar con tranquilidad, ¿cómo fue?
Pues sí, la verdad es que otro hecho histórico, que nunca había venido una selección de fútbol absoluta a Navarra, y yo creo que hemos roto pues, un poco ese tabú, esa cuerda, ¿no? Que no nos dejaba pasar de ahí. Bueno, yo creo que la experiencia ha sido buenísima. Yo creo que hemos demostrado que en Navarra quieren ver fútbol y fútbol del bueno. Y así me lo pedía la gente. Cuando salíamos fuera, como conoces prácticamente a todos en Navarra, yo creo que nos conocemos todos, pues la gente pues, te lo pedía, ¿no? ¿Cuándo volvemos? ¿Cuándo lo volvemos a hacer? Bueno, pues yo me salí muy feliz del partido, muy feliz de batir el récord y de romper barreras.
Oye, Rafa, entonces podemos ver con un optimismo que pueda volver o bien la selección española masculina o femenina al Sadar.
Sin duda que sí, porque mira, se ha dicho el público navarro y nuestra afición ha dicho que quiere ver a la selección, que quiere verlos con buenos partidos y que quieren tenerlos en Navarra. Por lo tanto, ahí está el récord.
Rafa del Amo, gracias por atendernos. Fuerte abrazo y seguimos en contacto.
Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo.
Un saludo. 1:56, saludamos a Cristina Ibarrola de Navarra Suma. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
Muy buenas. Queremos hacerte tres preguntitas sencillas. La pregunta, la respuesta, no lo sé si es tanto encontrarla. Cristina, te pregunto primero por las listas de espera en salud, que siguen siendo uno de los problemas que preocupan en nuestra comunidad.
Bueno, pues sí, la verdad es que respuesta fácil para nosotros e incomprensible por la acción del gobierno. Navarra en los últimos años ha tenido el mayor presupuesto de la historia en salud y asistimos de forma incomprensible a la peor lista de espera de la historia. Casi 61.000 personas esperando una consulta, 23.000 más que cuando María Chivite llegó al gobierno, casi 8.000 personas esperando una cirugía y, bueno, 29 días más de espera en consulta, 13 días más de espera en cirugía que cuando María Chivite fue presidenta. Pero es que la excusa del gobierno de que esto está producido por la pandemia se cae completamente cuando vemos que Navarra es la segunda comunidad con peor lista de espera en consulta de toda España. Y evidentemente todos hemos tenido una pandemia y Navarra tiene más recursos que la mayoría de ellas.
La verdad es que es preocupante. Y más si miramos hacia algo de actualidad, como es el cáncer de mama metastásico, que en esta ocasión también las listas de espera son muy preocupantes.
Sí, pues hoy celebramos el Día del Cáncer de Mama Metastásico. Bueno, está muy bien darle visibilidad a esta enfermedad porque todos pensamos en la detección precoz, en el diagnóstico precoz. Navarra había sido líder siempre en programas de detección precoz de cáncer, cosa que también hemos perdido en los últimos tiempos, también de manera incomprensible, con retrasos que todavía siguen hoy después de más de 2 años de empezar la pandemia. Y que no, para nuestro entender, no se justifican, pero bueno, una de cada 8 mujeres vamos a tener un cáncer de mama, 2 de cada 10 van a tener metástasis con una con una supervivencia de aproximadamente 5 años y es la causa más frecuente de muerte en mujeres de entre 35 y 50 años. Hay muchas acciones que desde el gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel de Navarra, se pueden hacer y que nosotros defendemos, y es importantísimo definir claramente una cartera de servicios con marcadores específicos que permitan que cada mujer que tenga un cáncer de mama metastásico acceda precozmente a aquellos tratamientos que le van a producir mayor efectividad, mejores resultados y menos efectos secundarios. Y nosotros, pues bueno, vamos a apoyar todas las acciones que impulsen la investigación, que impulsen esa evaluación y esa incorporación precoz de los tratamientos, y ahí nos van a tener.
Al final, es tarea de todos y es beneficio de todos, y esos datos que has dado, los de lista de espera son preocupantes, pero estos últimos, de una acción tan concreta, nos tenemos que poner manos a la obra, Cristina.
Bueno, evidentemente España no se caracteriza precisamente por una incorporación precoz de los tratamientos, y en esto llevamos luchando años. Uh-huh. Hasta el año 2014 aproximadamente era prácticamente imposible, no solamente en Navarra, sino en el resto de España, tomar decisiones en base a resultados en salud. En el año 2014 se pusieron todos los mimbres de sistemas de contabilidad analítica, sistemas de resultados en salud que permiten tomar decisiones de otra manera, y nuestra crítica es que, estando las herramientas, no se...
Cristina Ibarrola, muchas gracias. Adiós.